Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí para el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Va llegando el frío, seguimos en cuarentena protegiéndonos del coronavirus y también, por qué no, del frío, pero seguimos haciendo este programa con estos pisos a distancia. Saludo a Celina que está en la producción, a la Oper que está en los controles y te saludo, Lau, donde quiera que estés.
Hola, Fran, acá muy bien. También quiero aprovechar para saludar a Celina Sereno, nuestra editora y productora, también a nuestra compañera Operil que nos pone al aire, a toda la gente que nos está escuchando y particularmente con usted quería hacerle una pregunta, saber cómo está atravesando la cuarentena y si ha descubierto algún hobby en estos días.
Hobby no... La verdad que no, no he tenido mucho tiempo para indagar en cosas nuevas para hacer. Cuando termino de estar frente a pantallas, cosa que son pocas partes del día, pero por ahí me tomo un rato, necesito lobotomizarme y lo que quizás hago es o poner algo, alguna serie o estoy a full con los realities tipo Alerta Aeropuerto, que es mi placer culposo, esos programas de... Fundamentalmente lobotomizar. Quizás no son un hobby, pero es lo que he encontrado. Lo que he encontrado para hacer en los momentos en los que uno no está leyendo o trabajando. Nada más, no he entrado en la cocina a hacer cosas nuevas. No me he puesto ni a dibujar, no me he puesto a coleccionar nada, porque es imposible, salvo que sean memes. Así que no, bastante aburrido en ese sentido. Pero bueno, vamos a pasar de tema, Lau, y vamos a presentar los temas del programa de hoy. ¿Qué te parece? ¿De qué hablamos hoy, Lau?
Fran, te cuento que hoy vamos a estar hablando de museos, tanto de los museos porteños como nacionales, pero particularmente vamos a indagar y profundizar sobre cómo atraviesa la pandemia a los trabajadores y trabajadoras. Vamos a recordar que es un sector que viene muy castigado de los años del macrismo y que, bueno, muchos están en condiciones precarias y también, por lo que estuvimos investigando, están sufriendo algunas presiones en relación al teletrabajo y a otras formas de trabajar. Así que, bueno, esta es un poco la propuesta para el día de hoy. Los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde, como siempre.
Así es, nos ocupamos de los museos, de los trabajadores y trabajadoras de los museos para saber cómo se está viviendo esto en ese sector de la cultura, que a su vez es tan importante para el patrimonio y que depende, en cierto modo, más allá de los recursos tecnológicos que empieza a haber, con la presencia física, ¿no? Así que vamos a escuchar algo de música y empezamos con los temas de hoy.
Familia, que nadie se entere que todo es mentira, por eso el programa se queda en familia.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Lucila Pessoa, que es integrante de la Asociación de Trabajadores de Museos y Trabajadoras, y también es museóloga, diplomada en conservación de objetos arqueológicos y especializada en restauración de textiles. Además es comunicadora y también ha sido integrante de la tribu. Hola Lucila, ¿cómo estás?
Hola Laura, ¿cómo andás?
Muchísimas gracias por esta comunicación, Lucila. Y te queríamos preguntar un poco, bueno, la cultura es un sector realmente muy afectado por la pandemia y entonces queríamos saber qué está pasando con los museos y luego también que nos cuentes qué está pasando con sus trabajadores y trabajadoras.
Bueno, primero, gracias por darle un espacio a esta temática que, bueno, no es muy difundida. El estado de los trabajadores de la cultura en general no es una temática muy difundida y agradecemos todo el espacio que se nos pueda dar. A ver, en los museos existen diferentes tipos de tareas y, bueno, algunas están siendo posibles de cumplir a través del teletrabajo y un montón de otras tareas, como por ejemplo la conservación del patrimonio, que implica una interacción física con los objetos, no está pudiendo ser cumplida y entonces, bueno, muchos trabajadores nos quedamos en una especie de limbo porque, digamos, se está sobreexigiendo mucho a la gente que puede cumplir tareas de teletrabajo, que eso está pasando no únicamente en el ámbito de la cultura, está pasando en general en relación a la cuarentena y a estas nuevas modalidades de cumplir los trabajos, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es que está habiendo, primero, desde las instituciones, bastante presión para que los empleados produzcan contenido para las redes, para que los museos no pierdan esa presencia en redes sociales que parece ahora que es como lo más importante del mundo, es tener presencia en redes sociales, aunque se te esté cayendo el museo a pedazos, digamos, conservar esa fachada, digamos, a costa del teletrabajo de toda la gente que, bueno, que sigue en situaciones laborales complicadas, que esto no es de ahora, sino que lo venimos arrastrando hace un montón de tiempo. El tema de la precarización laboral en nuestro sector es altísima, no se ha mejorado en este tan corto tiempo de recobrar el rango de ministerio, no se ha llegado a mejorar nada la situación de los trabajadores, los aumentos de sueldo fueron realmente de chiste, no los podemos ni contabilizar porque nuestro poder adquisitivo se ha derrumbado en los últimos años enormemente, nuestro trabajo no está jerarquizado, no se abren concursos para cargos medios, bueno, esto pasa no solamente a nivel Ministerio de Cultura, sino también a nivel provincial y a nivel Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, la situación es delicada y en los últimos días, a ver, algunos contratos que eran anuales primero se volvieron semestrales y ahora se volvieron trimestrales. Entonces, algunos de nosotros que somos trabajadores contratados hace muchos años, ahora estamos firmando contratos cada 3 meses. Esto significa que cada 3 meses uno está, digamos, pendulando siempre con esa sensación de incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar. En general el discurso es que no va a haber despidos, pero ya empezamos a ver que, por ejemplo, a nivel Ciudad de Buenos Aires, algunos contratos muy precarizados empiezan a saltar, los llaman desvinculaciones, porque son contratos más que rudimentarios que implementó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ya hubo gente desvinculada de un museo que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También hubo algunos problemas que ya empiezan a surgir, por ejemplo, en Salta, en un museo que depende del ingreso de su venta de entradas, también en parte algunos empleados no estuvieron cobrando los sueldos. Bueno, empieza a fallar el sistema que ya estaba delicado y herido, ¿no? Eso en general sucede en todos los ámbitos.
Claro, y esto me imagino que la situación se vuelve más compleja porque seguramente van a ser uno de los sectores que se va a retomar, digamos, en mayor lapso de tiempo.
Sí, todo lo que es administración pública yo creo que va a ser lo último en arrancar, por lo que vamos conversando de a poco, todo el mundo está hablando de agosto y con suerte, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, ojalá que el sistema llegue a sostener, aunque sea en esta precariedad, nuestros puestos de trabajo, porque es tremendo. O sea, si te dejan sin trabajo en esta situación, que bueno, que ya ha pasado en un montón de ámbitos, en el ámbito de los comercios, ni hablar, ¿no? La cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, sin sustento, es una declaratoria camino a la miseria. O sea, te quedas sin laburo ahora, estás frito mal. Uh-huh. Y muchos de nosotros tenemos nuestro trabajo en el Estado y como no es suficiente porque no llegás a juntar un sueldo normal, tenemos varios laburos, ¿viste? Casi todos damos cursos, hacemos mil cosas para poder armar más o menos un sustento mensual, y tenemos esa posibilidad, la tenemos absolutamente bloqueada, así que claro, estamos 100% dependientes de que se sostengan esos salarios.
Me imagino. Y vos, cuando hablas de precarización laboral, ¿conocés los números de la precarización laboral de los museos o hay alguna estadística?
Sé que ATE en un momento dado había sacado, lo que pasa es que sí, en el Ministerio de Cultura, la verdad es que no tengo la cifra exacta en este momento, pero son muchos los contratados. En realidad son muchos los contratados, pero también es mucha la gente que está en esto que se llama Resolución 48 o Artículo 9, que le llaman el cuerpo de personal de planta transitoria, ¿no? Que claro, sos por ahí, sos transitorio durante toda tu vida. Eso implica que el Estado te paga las cargas sociales, pero si te tienen que despedir, no te indemnizan. O sea, tenés muchos menos derechos que un trabajador de planta. Claro. Entonces hay diferentes estadios de la precariedad. Y lo último son los contratos estos trimestrales que están saliendo ahora, que son, nada, estamos todos, digamos, lo mal y pronto, como cagados en las patas, ¿no?
Porque es agotador mentalmente no saber qué es lo que te va a pasar de acá a 2 o 3 meses a nivel salarial.
Es re difícil la uh-huh. situación. Hubo hace unos días una especie de conversatorio de estos de Zoom que hay ahora sin miles, y en el ámbito de la cultura es impresionante porque todos los directores de museos, la gente que asumió los nuevos puestos del Ministerio de Cultura, todos están todo el tiempo en internet, viste, con una presencia muy fuerte, charlando de diversos temas, muchos temas que tienen que ver con el mundo de las ideas y con el mundo de la abstracción en relación al arte, etcétera, pero hay muy poca bajada a la realidad, ¿viste? Hay muy poca bajada a la realidad. Entonces, un instituto que se llama el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración tuvo una iniciativa que estuvo bastante interesante, y convocaron referentes de diferentes países, de Colombia, de Brasil, de Chile, para tener una especie de conversatorio abierto con participación también de la gente, en donde de alguna manera se pudieron compartir y volcar las situaciones que se están viviendo en diferentes países, ¿no? No somos ni de por lejos lo peor que está sucediendo, te podés imaginar, ¿no?
Me imagino.
Y de todas maneras, nosotros que siempre estamos haciendo referencia a lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en esos museos, que son museos muy grandes, como el MoMA, por ejemplo, es que han despedido gran parte de su plantel de trabajadores. Porque ellos sí dependen 100% del movimiento económico que genera la gente que va al museo, ¿no? En este caso, los museos nacionales y provinciales de nuestro país están más protegidos, porque si bien tienen unos sustentos muy rudimentarios económicamente, dependen del Estado, y el Estado todavía los está sosteniendo, ¿no? Los sostiene como instituciones culturales.
Y una de las cosas que vos mencionabas al principio es que los museos están cayendo a pedazos, ¿no? Algunos museos. Entonces, ¿qué pasa en esto de estar en aislamiento? Y como muchas veces hemos escuchado museos que tal vez inundan y que suceden ese tipo de cuestiones, entonces, ¿qué pasa con el patrimonio cultural que está dentro del museo y que ahora, digamos, no está siendo custodiado por sus trabajadores y trabajadoras?
Bueno, hay...
O no sabemos, tal vez.
Digamos, se están implementando unas inspecciones básicas en relación a la conservación yo creería que en casi todas las instituciones. Muchas veces la hacen directamente los jerárquicos del museo, digamos, hay una especie de guardia mínima en relación a inspección de los espacios de guarda. De todas maneras, eso no quita que pueda haber emergencias edilicias y que en este momento no se tenga la velocidad como para activar. Lo que sí, todo este tema de la pandemia y las instituciones vacías puso en evidencia una cosa que es muy que hay que implementar, que son los protocolos de emergencia. Y los planes de contingencia en relación al patrimonio cultural que prácticamente ningún museo tiene. Entonces, si nos deja una enseñanza este episodio, es que hay que implementar protocolos de emergencia en todas las colecciones públicas, ¿no?
O sea, y que ahora no hay ninguno, o sea.
Que ahora no hay ninguno, lo que sí hay son estas visitas, digamos, esporádicas, programadas, a veces de algún personal de conservación, a veces de un jerárquico, porque por ahí tenés personal de conservación que es grupo de riesgo, entonces no puede ir, ¿no? Entonces claro. Ahí tenés que ver quién va a hacer la inspección, pero sí hay un mínimo movimiento en relación a la inspección del patrimonio. En casi todos los casos, hay algunos casos obviamente que cerraron la puerta y se fueron, pero son los mínimos. En todo lo que es museos nacionales sí hay una inspección.
Y ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo en red con la Asociación de Trabajadores de Museos. ¿Y cómo vienen tejiendo, digamos, esta red en tiempos de cuarentena? ¿O cómo vienen contactándose? ¿Qué vienen haciendo? ¿Qué discusiones? Me imagino que estas discusiones que vos estás nombrando se están dando, pero ¿cómo vienen activando? Porque venían haciendo como charlas, encuentros en los últimos años.
Sí, bueno, justamente hablar de un caso concreto, lo que hice yo en el conversatorio ese, que en donde nos cruzamos con gente de diferentes países el otro día, que fue muy interesante escuchar lo que está sucediendo en varios lugares. Lo que hice yo fue concentrarme en comunicar una experiencia que fue nuestra experiencia espantosa, pero al mismo tiempo hermosa, del 2016, en donde, no sé si recordás, se armó toda la movida de la cultura no sea chica. Y hubo esos grandes despidos en cultura, que hubo 500 despidos, 120 personas de ese grupo de despedidos pertenecían a museos, y en ese momento, bueno, era Abeluto era el ministro de cultura, todavía no había venido la degradación a ministerio, a secretaría, y Américo Castilla era el secretario de patrimonio. Y se dieron esos despidos y lo que pasó fue que desde la Asociación de Trabajadores de Museos pudimos articular y nuclear a la gente junto con otros grupos, el grupo del Palais de Glass, por ejemplo, que estaba muy organizado, los trabajadores del Museo Nacional de Bellas Artes, y armamos, digamos, elaboramos una especie de plan de lucha con acciones creativas para lograr cierto impacto, ¿no? Porque el punto era, bueno, sí, podemos salir con un cartel, podemos mandar un petitorio firmado, pero no les importaba nada en ese momento, no sé si vos te acordás.
No, sí. No sé cómo estarán reflotando después de tantos años, digamos.
Es tremendo, tremendo. Yo durante estos días, nada, estuve preparando esa charla, estuve viendo los videos de ese momento, los videos que había hecho La Izquierda a Diario, y también unos videos que habíamos hecho con gente que se sumó voluntariamente, diseñadores, camarógrafos, y la verdad es que estaba, me puse a llorar, porque era fuertísimo, los despidos fueron en ese momento súper violentos, súper violentos. Me acuerdo que la gente estaba trataba de entrar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura y había gente de seguridad con esas listas negras que de un día para el otro no te dejaban entrar más a tu trabajo, y la gente llorando en la puerta. Me acordé de todo eso y dije, la puta madre, ¿cómo vamos a hacer ahora si hay una escalada de despidos imposibilitados de la lucha presencial?
No, sí.
¿No? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, estuvo buenísimo, mostré ese caso y hablé de ese caso concreto, pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿cómo vamos a hacer ahora que tenemos toda esta complicación, ¿no? El distanciamiento social, la imposibilidad de juntarnos y bueno, ¿cómo uno como trabajador afronta esta problemática? No lo sé, la verdad, no tengo respuesta.
Es un panorama complejo porque aparte es esto, venimos de muchos años de dejar, digamos, a la deriva a los trabajadores de la cultura y, bueno, ahora te agarra la pandemia, entonces es como ver, digamos, que seguramente la crisis se profundiza. No, si hay algo más que quieras agregar, o sea, en cuanto a lo que están haciendo, en cuanto a las inquietudes o las dificultades que están teniendo, algo más.
No,
que se
mira,
te ocurra
lo que
mencionar.
En relación al teletrabajo ocurren cosas que hay gente que está mucho más exigida y tiene además los niños en la casa y que hacer la tarea y mirar los videos de la maestra y al mismo tiempo cumplir con el teletrabajo. No se respetan horarios, entonces mandan a la gente trabajo a cualquier hora. Es como hay todo un desmadre en relación al teletrabajo, que bueno, algunos la sacamos más barata que otros, es la repartija por nuestros roles, ¿no? Pero toda la gente que hace trabajo de prensa, de comunicación, de educación, bueno, están laburando a full también para generar esta presencia, ¿no? Como que el museo no parezca cerrado, pero al mismo tiempo está cerrado, o sea, está cerrado y también es un buen momento, yo pienso, para parar un poco la pelota, repensar un poco quizás los contenidos, nuestro rol adentro de las instituciones, nuestro trabajo, o sea, hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar, y no significa que el museo va a cambiar, porque es mucho de lo que se dice, ¿no?, en estos conversatorios virtuales. Bueno, ¿cómo vamos a volver? Nos tenemos que reinventar. Hay toda una especie de expectativa en relación a la vuelta de la pandemia que no sé, yo no la veo, yo veo que las cosas van a volver paulatinamente y que al principio, bueno, lo haremos respetando este distanciamiento social, que el otro día charlaba con alguien y le decía, mirá, hay museos en los que el distanciamiento social está hace un montón de tiempo, porque vas un martes a las 4 de la tarde y te cruzas con 3 personas en la sala, y hay algunos días específicos en donde hay más gente y bueno, habrá que ordenar esa modalidad. Todos nos vamos a tener que adaptar, pero creo que esa expectativa de que las cosas van a cambiar o no sé, yo no la veo, la verdad, no tengo una visión tan positiva de lo que va a pasar después de esto.
Y en cuanto al teletrabajo, ¿hay amenazas, digamos, del personal jerárquico en relación a las personas que tienen a su cargo de amenazarlos con la posibilidad de despido o algo así si no cumplen con estas tareas?
Mira, yo la verdad es que no, por lo menos no he recibido ningún comentario cercano. Sí leí algunas cosas en relación a, bueno, supongo que es lo mismo que vos leíste en relación al gobierno de la ciudad, en donde se estaba presionando de alguna manera a la gente para que se ofrezca como voluntario, para hacer como asistencia a adultos mayores o algún tipo de cosa, pero los estaban presionando para eso, ¿no? Para que se presenten como voluntarios y entonces, como si fuera que les cambiaban de trabajo, ¿viste? Uh-huh. No haces tu trabajo en presencial, pero te tenés que inmolar por todos en el exterior como voluntario. Y sí hubo algún tipo de repercusión con eso, no sé si lo continuaron, pero fue desde, por lo menos desde Nación, no escuché nada parecido.
Bueno, Lu, muchísimas gracias por esta charla, por tenerte de vuelta en el aire de la tribu, siempre es un gusto hablar con vos.
Bueno, Laura, muchas gracias por la comunicación y por darle un espacio a este tema.
Bueno, acabamos de hablar con Lucila Pessoa, que es integrante de la Asociación de Trabajadores de Museos y además es museóloga y también es una compañera comunicadora. Muchas gracias, Lu.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Vamos a escuchar en El Peso del Rocío algunos testimonios de trabajadores y de trabajadoras de museos de la ciudad de Buenos Aires contándonos desde distintas perspectivas las problemáticas que tienen en torno a la cuarentena, pero también desde antes, ¿no? En torno a la flexibilización laboral, en la precarización y otras circunstancias que nos cuentan. El primer audio nos habla justamente de una situación general de los trabajadores de cultura en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos.
Hola, soy trabajadora de uno de los 11 museos que dependen del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cultura, la situación, independientemente de esta pandemia, en general de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad y particularmente en cultura y en los museos, los sueldos son muy bajos, están muy por debajo de un sueldo promedio. Y esos quienes tienen el beneficio de estar en blanco, porque quienes no lo están, los contratados, que son muchos y que están contratados desde hace muchos años, tienen la problemática de que año a año pueden llegar a perder su trabajo, sumado a que no tienen aguinaldo, a que no tienen vacaciones pagas y que los sueldos son mucho más bajos. Hay contratos en este momento de 20.000 pesos mensuales, con un aumento que hubo del 10% anual, se le subió solo el 10% cuando se había prometido una suba del 20% y se terminó concretando en un 10% nada más, es decir, que están por debajo de la canasta básica. En esta pandemia lo que sucede es que quienes tenemos, hay gente que está trabajando desde casa, que en ese caso se dan muchas de las problemáticas que se plantean en otros lugares con respecto al teletrabajo, que es 24/7, no hay respeto por días ni horarios, y además utilizando nuestras propias herramientas, no se facilitan ni celulares, ni computadoras, ni teléfonos fijos para el trabajo. Y bueno, esto quienes pueden realizar el trabajo desde casa porque las tareas se lo permiten o porque y porque además tienen cuentan con las herramientas para ellos. Quienes no tienen ese beneficio quedan expuestos a salir a la calle a realizar trabajos voluntarios, entre comillas, porque no son voluntarios y porque existen muchas presiones y mucha desprolijidad con respecto a cómo se notifica. ¿Quién notifica y también a quién corresponde realizar ese trabajo y a quién no, quién queda exento de realizar los trabajos y además dar las mínimas garantías como para que no salgan enfermos también los trabajadores en este sentido? Entonces, bueno, por supuesto hay una parte de los trabajadores de los museos que pueden salir a realizar y que pueden y hay otros que no, y bueno, existen muchas presiones al respecto.
A continuación escuchamos a otro testimonio, en este caso Ana, que enfatiza en su preocupación por la conservación, la preservación, el cuidado del patrimonio de la ciudad, claro, porque al estar los museos cerrados y los trabajadores y trabajadoras haciendo mucho trabajo remoto, Hay una cuestión que tiene que ver con el cuidado del patrimonio que no se está ejecutando de la mejor manera. Los museos tienen el rol no solo de abrirse al público, de generar cultura, sino además de conservar, salvaguardar patrimonio, y ese rol tiene sus bemoles en una situación como la actual.
Mi nombre es Ana, soy licenciada en museología y trabajo en un museo que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Y desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, el museo cerró al público y los trabajadores tampoco hemos podido volver a nuestro lugar de trabajo. Y la preocupación actual, más importante tiene que ver con el cuidado del patrimonio. Si bien estamos realizando teletrabajo, una parte muy importante de mis tareas diarias tienen que ver con el cuidado del patrimonio, o sea que es imposible de realizar desde el hogar. El cuidado del patrimonio es una de las tareas más importantes de los museos, aunque esté un poco invisibilizado. Las piezas necesitan un monitoreo diario para no ser afectadas por distintos factores. Y bueno, en este momento no podemos realizar ese trabajo, así que estamos un poco preocupados porque puedan ser afectadas, que su materialidad pueda ser afectada y por lo tanto esto afectaría el valor histórico de las piezas, que es lo que permite la reconstrucción de la memoria, sobre todo en un museo histórico, que es en el que yo trabajo. Así que necesitaríamos volver, aunque sea con algún protocolo, pero es importante que aunque sea vayamos una vez por semana o para poder ver cómo están las piezas, cuál es su estado actual y bueno, ver si necesitan algún cuidado especial.
Para finalizar el tercer testimonio, escuchamos a un trabajador del Museo de Arte Moderno hablando sobre la precarización laboral y la pandemia y sobre algo que él cataloga como el voluntariado obligatorio, ¿sí? A estos trabajadores de museos o de cultura que se les obliga a hacer otras actividades que, si bien son necesarias en este momento de emergencia, es complejo, por otro lado, entender que estos trabajadores pueden estar obligados a cumplir una actividad que para la cual no han sido, no están preparados o que no es su actividad central, ¿no? Así que lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Soy trabajador del Museo de Arte Moderno que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y quería comentarles que con el tema de precarización laboral estamos bastante complicados en estos tiempos pandémicos, ya que se han caído 10 contratos de personal precisamente precarizado porque era con contratos artísticos. Lamentablemente han caído 10 y bueno, estamos esperando más información porque tampoco tenemos información precisa de las autoridades de por qué fue eso, cómo fue y nada. De repente nos enteramos casi por casualidad. Al no estar concurriendo al museo, es difícil enterarse de estas cosas que encima la parte de contratados la maneja como una especie de administración paralela que pusieron las autoridades del museo para manejar los contratos. Lo que es planta permanente es la administración de siempre. Yo soy planta permanente por suerte y bueno, eso por un lado. Por el lado de los servicios comunitarios, también estamos siendo apretados por el gobierno de la ciudad en una especie de voluntariado obligatorio en los que nos vemos obligados algunos a salir a la calle o a las plazas a atender el tránsito de gente o de vehículos. Y otros en los que no pueden salir por distintos temas de ser grupo de riesgo, estamos, digamos, entre comillas, obligados, o no tan entre comillas, pero bueno, obligados a hacer llamados a los adultos mayores. También en este tema los más perjudicados, como siempre, son los contratados, con contratos precarizados, ya que tienen como una especie de mayor poder para apretarlos a ellos, en el sentido de que les dicen que si no, no les renovarían el contrato en su momento.
Thank you. cada sensación de soledad. Pero aquí solo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz desansiada de libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Me empieza a molestar frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar. ¿Para qué voy a pedir
vivir en Rapa Nui es un orgullo, es un lugar muy precioso, muy lindo.
Cada lugar tiene su sonido, su ambiente.
Sí, somos parte de Chile, ¿ya? Pero lo que uno siente es porque con el idioma, sentimos Polinesia.
Yorana, sonidos de Rapa Nui. Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.
Fran, si te parece bien, podemos aprovechar estos últimos minutos del programa para que nos cuentes cómo se está viviendo la pandemia en Chile. ¿Qué información tiene? Usted tiene mucha familia, amigos y amigas allá. Es mitad argentino y mitad chileno, así que seguramente tiene información de primera mano.
Bueno, sí, Lau, la verdad que en Chile se está pasando bastante mal. Uno de esos modelos que los liberales muestran como ejemplar en todo sentido, que vemos que viene explotando en una crisis político-social desde octubre del año pasado y que ahora se le suma el coronavirus y una obstinación del gobierno en no hacer la cuarentena a tiempo, obstinación que tuvieron que admitir que había sido un error y ahora la región metropolitana, que es la más grande del país, está en una cuarentena casi total, con excepciones, las excepciones son muchas, entonces tampoco es que logran que se cumpla a rajatabla, y la verdad que la curva de contagios va en aumento, el sistema de salud ya está colapsado, que es el principal motivo para poner cuarentenas, ¿no? Que el sistema de salud no colapse, que no se enferme todo el mundo al mismo tiempo y se pueda tratar a todos por igual. La verdad que eso va muy mal, sumado a la crisis social, a que no hay planes muy sostenidos de cómo solventar económicamente a la gente que deje de trabajar este tiempo. Un país también tiene bastante de economía informal y eso también ha hecho explotar la protesta en varios barrios de Santiago, así que la cosa está bastante complicada. Recordemos que en abril tendría que haber sido el plebiscito para una nueva constitución, se tuvo que suspender para octubre, no se sabe cómo se va a llegar a octubre realmente con esto, así que sí, bastante complicada la situación en Chile, como en otros países de la región, donde ya está castigando bastante, ¿no?, el coronavirus, el caso de Perú, y ni hablar del caso de Brasil, ¿no?
Muchas gracias, Fran, por este reporte acerca de la situación tan compleja que se está viviendo en Chile. Y si le parece bien, cambiamos de tema y pasamos a un anuncio. En este caso queremos comentar que se viene el último webinario del CPR, el número 6, el que va a estar a cargo de Juan Rufo y que se va a tratar sobre experimentación en radio. Para los que quieran escribirse, pueden ir a la página del CPR, que es www.cpr.org.ar. El webinario va a ser el próximo miércoles, pero también en nuestra página pueden encontrar todos los webinarios que ya hicimos.
Así es, Lau, el miércoles 10 de junio será el último webinario de este ciclo que hemos hecho para pensar la radio, la creatividad radiofónica, la innovación, y también en circunstancias de la crisis actual. Como decías, va a estar Juancito Rufo a cargo y su webinario va a ser sobre experimentación en radio, pero ya se pueden ver los 5 webinarios anteriores, ¿sí? Si te interesan estos temas, puedes ir a cpr.org.ar/webinarios, ahí está la información para anotarte, son gratuitos y además podés ahí ver en la página los distintos webinarios previos. Está el de creatividad radiofónica con Camila Gutiérrez, el de producción de podcast durante la crisis con Raúl Rodríguez, el de sostenibilidad económica de radios comunitarias durante la cuarentena con Mónica Valdés, Radio Transmedia con Carol Torres y el de repensar la programación de la radio para la nueva realidad que se abre ahora o muy pronto indefectiblemente a cargo de Alejandro Cornejo. Así que ahí está la invitación para los webinarios en cpr.org.ar. Ahora sí, nos vamos, Lau. Nos reencontramos el jueves que viene en otro programa del Peso del Rocío. Gracias a Celina, gracias a la Oper y te agradezco a vos, Lau.
Adiós y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde y los dejamos con la revancha.
Chau.
Ajá, ajá. Ya, ya, ya. Ya, gracias a ustedes. Buena. Ya, ajá. Gracias por darle play.
No tomo más de lo que debo, agarro lo que me toca y me quedo satisfecho. Solo busco un techo y tu mano nunca estrecho, porque hay un largo trecho en lo que dices y tus hechos. Me considero adicta a la pista, mi música es guerrera, es activista. A tu nombre ya lo puse en una lista de las cosas que me importan una pinga. Ya o la peor de la clase, siempre la frase, la puse en la base y me pase. No hago las pases, firme a los compases. Mi tierra de jedes, Colombia de parces. No te flashes, no tenés ni chance. Destruye el scratch, yeah.
Lo importante no es hacerlo. Lo importante no es hacerlo. Lo importante es mantenerlo. Lo importante no es hacerlo. Lo importante es mantenerlo. Lo importante no es hacerlo.
mala, la calle re mala. La envidia resbala, Seipas reservala. La vida regala, amor del reala. La bala tírala y ojo con errarla. Me hago un viaje para el sol, grabo ese loop. El salto tour, el trial es tú. Tengo mil hermanos en todas las crew. Gracias al Tortuga, al Asterisco y al Fianru por tanta luz.
Lo importante no es hacerlo. Lo importante no es hacerlo, ya. Lo importante es mantenerlo. Lo importante no es hacerlo. Lo importante es mantenerlo. Lo importante no es hacerlo. Lo importante es mantenerlo real.
En mi Mick Free suena el Kim Teen en la city. Los raperos traen apocalipsis for GC. En mi BC por la street a grabar con la Noa un hit en el Don Villao. Argentina te abraza, pasa en cada barrio hay un rapero y hay batallas en las plazas. El núcleo es el que graba, gracias también a Buena Madera que fue mi primera casa. Me tiro en un puff, únete a mi staff. El beatmaker, el T-Granspa. Los otros son un bluff, los pintamos como grass. Para tu asma soy el pa.
Así es. Cristal Anís, bro. El T-Crans está en la pista. Desde el triángulo. Suena.
Armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.